Supersónicos Anónimos, un podcast de Sergio Hidalgo y Josep Calatayud.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al episodio número 10 ya, de Supersónicos Anónimos. Conmigo está, como no puede ser de otra manera, el otro motor que mueve este podcast, de Sergio Hidalgo. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal, Josep? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos, eso es, episodio número 10, ya llevamos un pequeño trecho y esperemos que esto vaya
a
más.
Se te han hecho, o sea, a mí se me ha hecho corto, o sea, yo que llevemos 10 ya, no sé, es como que llevábamos, pues pienso que llevábamos menos, como 5 o así, pero bueno.
Ostras, pues, y además la gente no sabe que hay alguno que hemos grabado y
sí,
por problemas de audio tuvimos que no grabar, o sea, no lo publicamos, no lo hemos, o sea, lo hemos perdido.
Sí.
De los primeros que hicimos, por problemas, al final estas cosas siempre pasan y la gente no lo sabe, pero bueno.
Y te digo más, tenemos uno que todavía está inédito, que creo que es el segundo que grabamos, que ese está bien, se podría publicar en cualquier momento, y que lo tenemos en la recámara porque al final no lo hemos tenido que usar, y que en algún momento, cuando no podamos grabar podcast una semana, lo colocaremos y será súper cutre porque es el segundo que hicimos, ¿sabes? Y veremos si la gente se da cuenta o no, nosotros no lo diremos.
Ostras, es buena.
Bueno, hoy tenemos un programa donde vamos a empezar, como siempre, repasando las noticias más importantes de la semana en el sector aeroespacial, y luego vamos a jugar a un juego de debatir entre Sergio y yo, situaciones hipotéticas en las que uno se podría encontrar y que yo creo que, bueno, puede dar juego y os puede gustar. Y Sergio además me ha dicho que tiene un juego que también os va a gustar, que a mí no me ha querido decir nada. No sé si es que es un juego para mí o es para los dos. No sé si vas a soltar prenda ahora, Sergio.
Es un juego para ti, pero mola mucho. O sea, es muy molón,
¿sí?
Te lo juro, sí,
vale.
Ya lo verás.
O sea que la audiencia también puede jugar, entiendo, ¿no?
Sí.
Vale, me gusta. Vale, pues nada, este va a ser el programa de hoy, espero que os guste, así que gente, abrochad los cinturones y sellad bien los cascos porque aquí empieza un programa más de Supersónicos Anónimos. ¡Vamos allá!
Bueno, Josep, pues esta semana ha salido una noticia bastante importante, diría yo, y es que Turquía ha presentado, bueno, realmente ha volado un nuevo avión de quinta generación. Un avión militar, por supuesto,
vale.
De quinta generación. Entonces, bueno, vamos a contar un poquito qué es esto y la importancia que esto puede tener. Porque los aviones de quinta generación, ¿sabes por
no,
qué se caracterizan?
No tengo ni idea. Ni los de primera,
genial.
Ni segunda, ni tercera, ni cuarta.
O sea. Bueno, pues genial. Pues que así la gente que no lo sepa lo va a saber ahora. Uh-huh. Los aviones de quinta generación se caracterizan por porque intentan ocultar su señal radar. Es decir, que vuelan. Pero si tú apuntas con un radar hacia ellos, pues depende de si están muy lejos, no los vas a detectar. Claro, si lo tienes a 100 metros, pues obviamente sí, ¿no? Bien,
vale.
Pues hasta el momento hay muy pocos aviones de quinta generación. Mira, Estados Unidos tiene el F-22, el F-35, Rusia tiene el Sukhoi-57, China tiene el J-21, llevo 4, y creo que ya no hay más. Y entonces Turquía acaba de presentar uno nuevo, igual me he soltado alguno, pero vamos, diría que no.
Bueno.
Y el caso es que eso, Turquía acaba de presentar uno y es una cosa inédita, porque tener la capacidad de fabricar un avión de combate es una cosa tremenda. No,
o sea, ¿lo han fabricado?
O sea, hay muy pocos.
¿Lo han fabricado ellos?
Sí, sí.
Ah, qué
claro,
bueno.
claro, turco, o sea, de fabricación turca.
Ah.
O sea, no hay. Vamos, mira, solamente China, Rusia, Estados Unidos y Francia, que yo sepa. Solo tienen ellos la capacidad de construir aviones de combate y Turquía, que ahora están construyendo uno de quinta generación. O sea, no solo que están construyendo un caza, sino que es uno de quinta generación.
Qué bueno.
Que, o sea, por ejemplo, España no tiene ningún avión de quinta generación.
Uh-huh.
Hay muchos. Francia tampoco tiene ninguno, ¿no? A ver, también es cierto que Turquía lo ha volado por primera vez. Es decir, están haciendo tests.
Vale.
Todavía falta mucho tiempo para que este avión puedan introducirlo en sus fuerzas aéreas, ¿no?
Uh-huh.
Pero las estimaciones son que más o menos para alrededor de 2030 lo puedan empezar a fabricar en masa. Y lo más importante de esta noticia es que todos los países occidentales, la única opción de compra que tenían si quieren tener un avión de quinta generación era el F-35. Porque el F-22, que también lo fabrica Estados Unidos, es tan bueno, esto es una cosa muy loca, es tan bueno que Estados Unidos, o sea, vas a flipar, Estados Unidos no lo vende de lo bueno que es, solo lo quiere tener él, solo quiere tener Estados Unidos.
Ah, no lo sabía.
¿No lo vende?
Oh.
Sí, sí. Nadie lo tiene.
Y
solo ellos.
Y los de España, que son de cuarta generación, entiendo, ¿no?
Sí, los de España son de cuarta generación, cuatro plus lo llaman. Los Eurofighter, por ejemplo, son muy buenos.
¿Y a quién se los compra? A Francia, entiendo.
No, Eurofighter, por ejemplo, claro, no. Una cosa que no he dicho es que España lo que hace es, dentro del programa, dentro de Airbus, Airbus son un grupo de España, Francia, Alemania y Gran Bretaña, pues entonces esos cuatro países sí que construyen cazas, pero países en solitario solamente los que he dicho al principio. Que igual eso no había quedado bien claro. Entonces España, por ejemplo, tiene el Eurofighter, que es de Airbus, pero también tiene el F-18, por ejemplo, que es de Boeing, que es de fabricación estadounidense.
Vale.
Por otro lado, Francia, es que esto me parece muy tocho, Francia sí que tiene la capacidad de construir aviones de combate. Es que esto es muy muy heavy, ¿eh? O sea, no hay ningún otro país europeo.
Y ha construido, entiendo, ¿no?
Sí, sí, no. Tiene sus aviones de combate, son todos Rafale, por ejemplo, que es un avión francés, y también los Mirage 2000, que también son franceses.
Vale.
O sea, sí, y los vende. De hecho, el Rafale es una opción muy buena que están comprando muchos países, y vamos, que están vendiendo muchísimos y están sacando una pasta tremenda con eso. Entonces, a lo que iba. Todos los países occidentales, si quieren un caza de quinta generación, tienen que comprar el F-35. Es decir, tienen que ser amigos de Estados Unidos, por así decir, ¿no?
Vale,
en plan,
claro.
Si te llevas mal con Estados Unidos y te dejan de pasar piezas, porque al final tú puedes comprarle el avión, pero si te dejan de pasar piezas en 5 años, pues el avión no va a poder seguir volando.
Claro.
No solamente es el avión inicial, ¿no? También son las piezas, etcétera.
Uh-huh.
Entonces, claro, ahora, de pronto, se abre otra opción para los países de comprar el avión turco. ¿Sabes? Seguro que esto a Estados Unidos no le va a hacer ni pizca de gracia, pero vamos, ni pizca ni media, porque, claro, ellos quieren vender aviones porque al final eso es darles trabajo a muchísima gente que hay en Estados Unidos trabajando en Lockheed Martin.
Claro.
Y, claro, ya no solamente para países occidentales que no puedan permitirse el F-35, sino para países que a lo mejor Estados Unidos no les quiera vender el F-35, porque al final esto es un juego de geopolítica y, por ejemplo, si hay un país que no se lleva muy bien con Estados Unidos, pues Estados Unidos dice, ah, pues no te vendo el F-35. Pero ¿qué pasa? Que ahora, estando la opción turca, pues sí que van a poder tener un avión de quinta generación. Me parece una cosa súper, súper curiosa y vamos, muy interesante.
Muy interesante a nivel de geopolítica, como dices, ¿eh? O sea, si no he entendido mal, el F-35 es el que Estados Unidos vende y el F-22 es el que no vende porque es mejor que el F-35, entiendo, ¿verdad?
Sí, bueno, para algunas cosas. O sea, Estados Unidos tiene los dos. O sea, fabrica los dos, pero también tiene los dos.
Claro,
pero
claro.
Para las misiones aéreas, rollo, para... ¿Quién se queda con el espacio aéreo? Ahí el F-22 es el mejor.
Vale, vale.
Entonces, como en realidad eso es lo más importante cuando hay una guerra, lo más importante es que tus aviones puedan volar. Y para que puedan volar tienes que tener el poder aéreo, ¿no?
Sí.
Entonces eso es lo que hace el F-22. Por eso no venden ese avión, ¿sabes? Pero el F-35 es como que hace un poco de todo. Lo hace medio bien, o sea, lo hace bien, pero un poco de todo.
Vale.
También ataca a tierra, tal, no sé qué. En
y
fin.
Última pregunta. ¿El F-22 tiene rival?
Uno ruso, sí.
¿Sí?
Hay un avión ruso. A ver, esto es más mito que otra cosa, yo te diría, porque hay un avión que se llama el Sukhoi 57, que es ruso, que es de quinta generación también, pero hay una diferencia tremenda. Y es que solamente se han construido unas, como mucho, creo que eran alrededor de unas 20 unidades de este avión ruso. Con 20 unidades no da para nada. O sea... quiero decir, da para hacer airshows, hacer piruetas, que la verdad es que los rusos haciendo acrobacias son una locura, la maniobrabilidad que tienen los rusos, tío, es increíble.
No esperaba menos.
Claro, es que son rusos, ¿sabes?
Sí.
Y claro, ¿qué pasa? Que realmente si empieza una guerra, ¿no? Pues los aviones de combate te los empiezan a derribar, necesitas piezas y no tienes una cadena ya desarrollada, porque si solamente tienes 20 aviones, pues tampoco tienes muchos pilotos, tampoco tienes muchos mecánicos, las instalaciones no las tienes muy desarrolladas. Entonces es como que sí, tienes este avión, que es el Sukhoi 57, que es un buen rival, y también es cierto que hay países que lo querían, que cuando empezaron a ver cómo era el avión, de pronto han dicho, uy, ya no lo quiero, ¿sabes? Entonces, como por ejemplo creo que pasó con India, entonces...
Vale. Muy bien, bueno, pues estaremos atentos a ver qué pasa con el espacio aéreo. Bueno, ¿Turquía está en la OTAN? Esto no lo sé.
Sí, sí, Turquía forma parte de la OTAN.
Bien. Eso me gusta.
Vale. Vamos con tu noticia.
Venga, vamos con mi noticia. Mi noticia, pues, no podía ser de otra manera, que va a ser relacionado con Starship. Porque...
Vamos.
Y es que... Ojo. Mira, ayer... saltándonos un poco el tema Starship, ayer iba a ser la, bueno, y fue de hecho la misión Crew 8 a la Estación Espacial Internacional, ¿vale? Lanzada con un Falcon 9 de SpaceX. Es la octava misión que realiza la Crew Dragon, que es la nave que tiene SpaceX para llevar tripulación a la Estación Espacial Internacional. Y bueno, todo ha ido perfectamente bien, ¿vale? Pero la cosa es que durante pues la retransmisión del lanzamiento, bueno, porque duraba como unas 4 horas el evento de la NASA de cobertura de este evento, del lanzamiento, SpaceX en Starbase empezó a hacer de sorpresa un W3 Rehearsal a la Starship del Super Heavy, que sí, ya están apilados otra vez. La semana pasada dijimos que estaban desapilados, que se habían llevado a la Starship para hacer un encendido estático y tal. Finalmente no han hecho encendido estático, no han hecho absolutamente nada con los prototipos, o al menos nada visible. Seguro que han hecho cosas, pero no las sabemos. Y la cosa es que ya están apilados y ya han hecho un W3 Rehearsal que esta vez sí ha salido bien. Entonces, esto abre ahora mismo un nuevo escenario en el que, en el momento en que SpaceX tenga la licencia de lanzamiento, pues posiblemente el siguiente día o 2 días después tenemos lanzamiento de la Starship. Y eso, por primera vez desde que llevamos esperando este tercer lanzamiento de la Starship, podría ocurrir este mismo fin de semana.
Estamos hablando del fin de semana del día
de
9,
sábado 9, domingo 10. Sí.
Todo, el propio fin de semana.
Todo queda a la espera de que la FAA, la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos, les concedan por fin la licencia. También dijimos la semana pasada que esta licencia ya podría estar de en camino porque la FAA les dio ya a SpaceX el informe concluido de lo que sucedió en el segundo lanzamiento y, bueno, básicamente les consensuaron con SpaceX una serie de medidas correctivas que SpaceX tenía que demostrar que había implementado en los prototipos para obtener la licencia. Como esta serie de correcciones en realidad no es que las haga simplemente la FAA, sino que es SpaceX y la FAA que colaboran para intentar elaborar un informe de lo que ha pasado, cómo se puede corregir y tal. Entonces, cuando SpaceX terminó este informe, se lo pasó a la FAA y la FAA ya dio el visto bueno, como diciendo, vale, me creo que esto es lo que pasó y estas son las acciones correctivas que tenéis que hacer y que vosotros mismos me habéis dicho que vais a hacer. Por tanto, en cuanto a SpaceX, que deben estar ya, de hecho, haciéndolo, le entregue a la FAA toda la lista de mejoras que han hecho, la licencia de lanzamiento podría salir en breve. Y por eso pienso que podría ser tan pronto como este fin de semana. ¿Que es un poco justo? Vale, quizás es un poco justo, sí. Pero que podría ser. O sea, que por primera vez tenemos ya una fecha tentativa a pocos días vista del tercer lanzamiento de la Starship. Así que todos atentos porque bueno, podría ser este fin de semana el día.
Una pregunta, Josep. Sí. Cuando, o sea, si saliera pues la aprobación y todo esto, ¿no tendrían que avisar con, no sé con cuánto tiempo, pero quiero decir, las carreteras se tienen que cerrar, ¿no? También se tiene que cerrar espacio aéreo.
Sí, pero SpaceX esto ya lo hace, o sea, de manera... Ahora no sé cómo está el tema de los cierres de carretera, pero SpaceX planifica los cierres de carretera a semanas vista, ¿sabes? Bueno, a semanas no, pero una semana a vista sí. Entonces ya tiene diferentes cierres de carretera y normalmente cuando hay que hacer encendidos estáticos ya sabemos más o menos cuándo pueden ser por los cierres de carretera que hay programados. Entonces, no lo he mirado, pero seguramente para este fin de semana haya cierres de carretera compatibles con quizás un lanzamiento. Pero bueno, de todas formas, esto de restricción de espacio aéreo y tal es algo que se puede hacer con pocos días de antelación. Entonces, vamos a tener que estar muy atentos. Hoy estamos grabando este podcast a día 4 de marzo, estamos a lunes. Entonces, para este un vuelo posible el sábado o el domingo todavía quedan algunos días. Entonces, vamos a tener que fijarnos muy bien en qué sucede en estos... En estos NOTAMs que se envían tanto a embarcaciones como a aeronaves, informando de una exclusión en el espacio aéreo y marítimo y terrestre. Entonces hay que fijarse muy bien en estas cosas, en estas pequeñas señales que nos podrían indicar que SpaceX podría estar ya planificando un lanzamiento. Y normalmente estas cosas las solemos ver antes de que salga la licencia. Es decir, si no recuerdo mal, en los anteriores lanzamientos primero tuvimos los cierres de carretera y espacio aéreo y tal, que ya nos indicaban que algo se está moviendo, que la licencia podía salir, y efectivamente acabó saliendo, y SpaceX a los pocos días... de hecho, te diré que el anterior lanzamiento... Es que el anterior lanzamiento se pospuso, es cierto que se pospuso unos días, pero me parece que el primer intento fue o al día siguiente o 2 días después de recibir la licencia. Bueno, me puedo equivocar, porque mi memoria es malísima, pero creo que no voy desencaminado y que es por ahí. Así que bueno, todos atentos que se vienen curvas, y yo personalmente, desde control de misión, ya he puesto el modo Starship. Ya estoy preparando las infografías para hacer el directo, que por cierto, estarás conmigo, ¿no? No te lo he dicho todavía, pero...
Sí, depende. dependiendo de la hora, pero sí, digo yo que sí, ¿no? Sí, sí.
En principio con otro motivo. Y bueno, invitados que tendremos especiales y tal. Y también, bueno, no sé si... Ahora lo tengo que decir ya. Posiblemente pueda tener a Pedro Duque, el astronauta Pedro Duque, en el directo.
¿Cómo?
Puede ser, puede ser. Va a depender mucho de que es una persona muy ocupada, tiene una agenda muy llena y va a depender mucho de cuándo sea el lanzamiento, de qué, a qué hora sea, etcétera. Pero si no puede estar en el directo, voy a intentar grabar una entrevista, una pequeña entrevista con él, hablando sobre Starship y tal, y sobre un libro que ha sacado, y entonces lo emitiré en directo. Bueno, vamos a ver si sale. Estoy en conversaciones.
Ostras, ya ves. Oye, una cosa, Josep, sí. ¿El plan de vuelo es exactamente el mismo que los anteriores? Porque si no recuerdo mal, el segundo era igual que el primero, ¿no?
Efectivamente, y el tercero es igual que el segundo, sí. El plan de vuelo es el mismo. Es decir, la Starship va a entrar en una especie de semi-órbita, porque no va a acabar de dar una vuelta entera. Y en principio, pues va a recorrer todo el globo terrestre y aterrizar cerca de las costas de Hawái. Entonces, sí, el plan es el mismo. Bueno, ya te digo, estoy preparando toda la serie de infografías y todo, que el día del lanzamiento ya lo podremos hablar. Pero sí, no ha cambiado nada en cuanto a eso. Es simplemente que en este tercer lanzamiento sí que ya tenemos que estar más pendientes en el aterrizaje del booster, que como sabéis va a hacer una simulación de aterrizaje en el Océano Atlántico. Y vamos a ver también si por fin esta Starship se pone en órbita, que todo parece indicar que tiene la capacidad de ponerse en órbita, ya se quedó muy cerca en el anterior lanzamiento. Con los cambios que incorpora la Starship, creemos que va a poder alcanzar la órbita de manera más o menos sencilla. Y vamos a poder ver por fin si ese desprendimiento de losetas, de losetas térmicas, que efectivamente en este tercer lanzamiento también esperamos que se desprendan, quizá menos que en el anterior, por cosas que ya os comentaré, pero se van a desprender y vamos a poder ver si la falta de losetas hace que la Starship pueda o no reentrar en la atmósfera terrestre. Eso va a ser como lo más interesante del tercer lanzamiento.
Sí, por si alguien a lo mejor está perdido con eso, básicamente la parte con la que Starship reentrará, esa superficie de la Starship, la panza, está compuesta de losetas que son hexágonos, ¿no?
Hexagonales, sí.
Son muy pequeños,
térmico,
¿no? Bueno,
Sí, es un escudo térmico a base de unas 18.000 losetas hexagonales. Son todas iguales.
¿18.000?
Sí, 18.000. Bueno, sí, he dicho que todas son iguales. Todas son iguales, excepto en partes que son como muy estrechas, algunos recovecos que las losetas se parten, se buscan otras formas para poder rellenar todos los huecos. Pero en principio, lo que se busca es que el escudo térmico esté hecho con losetas térmicas que sean todas iguales para poder facilitar la sustitución de las que estén rotas tras lanzamiento y lanzamiento. Que es una cosa que, por ejemplo, con el Space Shuttle, con el transbordador espacial, esto no sucedía. El transbordador espacial tenía losetas térmicas que cada una iba en un sitio concreto de la aeronave. Claro, y esto era un caos increíble para poder hacer. O sea, tras cada vuelo se alargó muchísimo el tiempo de. ¿Cómo se dice? El tiempo de renovación, ¿no?
Sí, de reutilizarlo.
Sí, el tiempo de reutilizarlo, sí, de hacerle las correcciones necesarias, de chequearlo y tal, se alargó mucho. Y fue uno de los grandes problemas que tuvo el Space Shuttle. Y es algo que se quería evitar con la Starship.
Claro, porque se le desprendían por el propio viento cuando estaba quieta. Esto me parecía una locura. Sí. Quieta en la plataforma, por el viento que había, se desprendían las losetas. Sí. Es increíble, tío.
Esta Starship está un poquito más. El escudo térmico está un poco más concienzudamente. Cada loseta está mejor pegada, vamos a decirlo de alguna manera. Pero en principio, que sepamos, el método que han usado es el mismo. Y por tanto, van a haber losetas que se desprendan también, seguro. De hecho, en un encendido estático que hicieron de la Starship 28, que es la que va a volar, hicieron un encendido estático y ahí en ese encendido estático ya se desprendieron losetas. No es que se desprendieran, sí que se rompieron. Que luego fueron poquitas, fueron unas losetas en un alerón, pero bueno, todo esto ya nos hace indicar que, a ver, que losetas se van a perder. Pero yo tengo la esperanza de que... de que no sean tan importantes. O sea, de que la Starship pueda reentrar con muchas losetas perdidas, porque al final es una nave que está hecha de acero inoxidable, que se ha elegido precisamente el acero inoxidable porque es un material que aguanta muy bien el calor. Entonces, creemos que si, aunque le falten algunas losetas, la Starship tendría que ser capaz de sobrevivir a la reentrada. Pero bueno, vamos a verlo. Esto al final, hasta que no se prueba, no se sabe.
Una pregunta, yo sé, también tengo... ¿por qué? O sea... Del vuelo 2, tío, no me gusta que no han sacado casi vídeos. O sea, sacaron un vídeo en Twitter, creo que, bueno, en X o como se llame ahora, ¿no? Pero tampoco había muchas cosas, ¿no? O sea, no había imágenes desde la propia
ahí
nave.
Está.
¿O sí?
Esa es la clave. Esa es la queja que tenemos. Imágenes tenemos desde fuera, tenemos todas las que quieras. Incluso la NASA reveló unas imágenes hace muy poquito, unas semanas, con el avión este que tienen para hacer el reconocimiento de cohetes y tal. Y tenemos imágenes increíbles desde fuera. Pero desde dentro de la Starship, es decir, la Starship y el Super Heavy tienen cámaras montadas dentro, o sea, tienen cámaras dentro del tanque de propelente, que evidentemente eso no sabemos, o sea, no las han publicado, pero tienen cámaras pegadas en el fuselaje para poder ver pues eso, las vistas desde a bordo de la nave y del cohete. Y esa publicaron en el recap que hicieron, o sea, en una especie de resumen que hizo SpaceX en su página de YouTube, sí que pusieron algunas. Pero, por ejemplo, no tuvimos ninguna imagen desde a bordo ni de la Starship ni del Super Heavy durante la separación en caliente. Que eso hubiera sido, ¡buah! O sea, oro para nuestros ojos ver eso.
Sí, sí.
Y sin embargo,
esperemos esperemos que publiquen, ¿no? Bueno, no sé, a lo mejor está haciendo un pedazo documental.
Yo ya creo que, a ver, si estamos ya a punto de ver el tercer lanzamiento y todavía no los han publicado, quizás no se pudo grabar bien... Por el plasma de los motores de las, no lo sé, por las vibraciones, no lo sé. Algo ha debido pasar que no creo que haya ningún motivo para ocultar esas imágenes, ¿sabes? Al final, todo referente a Starship Super Heavy es súper público. Conocemos cada detalle, tenemos animaciones y renders de artistas visuales, que artistas 3D en Twitter, que son buenísimos, que te recrean dentro de la Starship, en fin, o sea, lo sabemos absolutamente todo. Entonces, el tema de espionaje industrial, en cuanto a ofrecer o no una imagen de a bordo del cohete o de la Starship, pues no tiene mucho sentido. Yo creo que algo ha pasado que no se han podido grabar, sin más. Creo yo, no sé.
Vale. Claro.
Bueno, pues hasta aquí las noticias de la semana. Y Sergio, si te parece, vamos a hacer esta especie de juego que se nos ha ocurrido y que puede ser interesante. ¿O quieres empezar tú con tu juego? ¿O lo dejamos para el final?
Yo creo que lo dejamos para el final.
¿Sí?
Porque, en verdad, gente, para los que estéis escuchando, quedaros porque os va a gustar.
Venga, va, pues.
O creo que os va a gustar.
Venga, pues empezamos con este jueguecito que nos hemos inventado tú y yo. Vamos allá.
Vale.
Situaciones hipotéticas. Un juego para darse cuenta de que estos dos no están bien.
Bueno, Sergio, venga, va. Pues te dejo empezar a ti. Propón una situación, dos posibles situaciones en las que uno se puede encontrar. Y vamos a debatir con cuál te quedas tú, con cuál me quedo yo y justificamos la respuesta. Venga.
Vale. Bueno, Josep, yo te pregunto a ti, ¿vale? Y ahora yo doy mi opinión, pero yo te pregunto, ¿qué preferirías? ¿Ser el primer humano en colonizar Marte? Es decir, el primer humano en llegar hasta Marte, pero tendrías que quedarte hasta tener 50 años ahí para volver.
¿50 años? ¿Vale? Hostia.
Claro, o sea, podrías volver cuando ya tuvieras 50 años a la Tierra, ¿vale?
O
tener la oportunidad de viajar a la Estación Espacial Internacional durante un año.
Un momento, ¿soy el primero en Marte?
Claro, eres el primero en Marte. Cosa, ¿sabes?
Hasta los 50
claro.
años.
O sea, la cosa es como que tu nombre va a quedar en los libros, ¿sabes?
Sí. Bueno, a ver, si está mi novia escuchando este podcast, y está mi familia escuchando este podcast, lo siento mucho, pero creo que me voy a Marte.
¿En serio?
Sí, tío. A ver, es una oportunidad increíble. Pisar Marte por primera vez, no, para mí no hay duda. O sea, viajar a la Estación Espacial está muy bien, pero yo me quedo en Marte. ¿Me quedaría solo, por cierto, o hay acompañantes?
Ya, eso no lo he pensado, porque yo para mí ya era muy complicada la decisión, joder, yo pensaba...
No, yo la tengo muy clara, yo te digo que preferiría que hubiera gente, pero que si tengo que estar solo, siempre y cuando pueda tener comunicación con la Tierra, ¿no? Con los seres queridos y poder chatear, ya sé que hay retraso en las comunicaciones de 8 o más minutos, pero bueno, no, eso me mantendría de acuerdo. Soy una persona que convivo bien conmigo misma, o sea, puedo estar solo y no pasa nada, o sea, estoy bien.
Pero no tienes, o sea, tienes internet, pero la información tarda muchísimo tiempo, entonces no podrías... Hablar, por ejemplo, no se puede, sería imposible.
No, claro.
Para ver internet.
No,
para
eso
ver
es películas. Mensajes. No, películas, claro. Sí, películas. Bueno, entiendo. Bueno, claro, es que aquí entran muchos factores. Primero, que tenga internet, claro. Tiene internet, entiendo que tendré. O sea, si me mandan a Marte, si la NASA me manda a Marte o si España, si PLD me manda a Marte, entiendo que me procurarán internet. Si no, hombre, si estoy completamente aislado de todo hasta los 50 años en Marte, entonces no iría. Ajá. No, porque tampoco mis seres queridos no sabrían si estoy bien, si estoy... O sea, no. O sea, evidentemente necesito internet. Sí, sí. ¿Y tú qué?
Pues, tío, yo creo que yo no iría, ¿eh?
No.
Yo... No, tío, yo estación espacial ya. Y fuera. O sea, al final a mí me molaría un montón ir al espacio, ¿no? Sí. Pero, tío, por ejemplo, un viaje hasta Marte son meses por el oscuro vacío sin... O sea, por el oscuro vacío del espacio sin ver nada. Es... Negro, sin ver absolutamente nada. No sé, tío. Yo, a mí me raya un poco, te tengo que decir. Y luego estar ahí hasta tener 50 años. Wow.
Ya, eso es que te has pasado ahí hasta los 50, tío.
Claro, es que, bueno.
No, pero digo, está bien. Poco... Sí. A ver, si me hubieras dicho ya más, hasta los 60, ya te diría que no, porque ya has perdido toda la vida. Pero bueno, a ver, yo tengo 35, hasta los 50, a ver, tampoco son tantos años. Entonces al final, bueno, sí que lo haría. Sí, además es que no tengo ninguna duda que ser el primero en Marte, o sea, sí, 100%. O sea, haría unos podcasts desde Marte, chaval. Haríamos unos podcasts, tú desde España y yo desde allí.
Hostia, horas y horas ahí hablando. Ya
sí, sí. Bueno,
vale.
Venga, va, pues voy yo con la mía. Te propongo, sí... Ir a la luna y bajar a la superficie, es decir, poder pisar la luna y estar ahí un tiempo, o ser el primero en ir a Marte, pero solo puedes orbitar.
Ah, no, la luna 100%.
Sí.
Sí, hombre, la luna la puedo pisar, ¿no?
Sí, sí.
Luna 100%. Sí, tío.
Pero a ver, piensa que orbitar es más fácil, es más sencillo, es muy posible que no te pase nada... Y luego puedas volver a la Tierra. No tendrías que esperar 2 años, ¿sabes? Para que te venían a buscar. Yo creo que sería más fácil solo ponerse en órbita y regresar que bajar. Si tienes que bajar a la superficie, incluso con la Starship, necesitaríamos algún plan especial para poder rellenarte la Starship en Marte y que puedas volver. O sea, sería más complicado. Seguramente te tendrías que quedar ahí 2 años hasta la siguiente ventana de lanzamiento. Pero orbitar podrías volver pronto, ¿eh? Piénsalo, serías el primero orbitando Marte, ¿eh?
No, yo luna, tío.
Sí.
Yo luna, 100%. Sí. O sea, al final vas a estar en la luna. Cuando tú estás ahí, para ti es un planeta. O sea, quiero decir,
sí,
tú ves como si, ves una superficie y está como si estuvieras en un planeta. Y luego, la diferencia solamente sería de decir, estoy en la luna o estoy en Marte y que el color de la Tierra es rojo o es blanco.
Sí.
Y vas a tener un poquito más de gravedad en Marte. Pero es que a lo demás es prácticamente igual. Desde mi punto de vista. Entonces.
Sí, es que me estás convenciendo. ¿Tú qué?
No, es que claro, yo digo, jo, macho, pues prefiero tener la oportunidad de poder pisar un otro mundo, ¿no? Como sería la luna, de poder, no sé, saltar ahí, ver cómo puedes interaccionar con el ambiente. Porque ir hasta Marte y volver sería literalmente como meterte en una nave.
Sí,
y volver a
un añito...
bajar en el punto de salida,
sí,
¿sabes?
Sí, eso sí. Tenías buenas vistas, pero eso sí. Sí. A ver, serías el primero en orbitar Marte, que también está bien.
Claro, sí.
Yo qué sé.
Pero el viaje hasta Marte son como 8 o 9 meses en los que, como te digo, no tienes nada alrededor para luego orbitar que un día, ¿sabes? No sé.
Es cierto, ahora estaba pensando, ahora que te he dicho lo de que serías el primero en orbitar, estaba pensando que, claro, ¿tú sabes quién es las primeras personas en orbitar la Luna?
Las primeras personas en orbitar la Luna fueron los astronautas del Apolo 8, Frank Borman, James Lovell y William Anders.
Pero claro, nadie se acuerda de los primeros en orbitar un cuerpo, ¿sabes?
Yeah.
¿Se acuerdan del primero en pisar? Entonces, claro.
No, obviamente, yo eso lo tenía en cuenta, pero yo pensaba más en... No sé, yo prefiero tener la oportunidad de bajar que no bajar, ¿no?
Sí.
Yo creo, vamos.
A ver, yo iba a decir Marte, es que a mí Marte me tira mucho. Pero es que es cierto, tío, es que tienes mucha razón, ¿eh? Es que es cierto que al final es meterte en una nave espacial sin bajar ni nada, ver unas vistas muy bonitas, sí, y volver. Y al final, y eso sumado a que no vas a ser recordado especialmente por la historia... Venga, yo te compro tu argumento y elegiría también la luna, tío. Sí. Sí.
Yo creo que está bien. No sé qué la gente que opinará, ponedlo en los comentarios.
Sí, porque... sí. Importante, claro. Esto que dices. Queremos que nos dejéis en los comentarios, por cada pregunta, lo que haríais vosotros, ¿vale? Porque queremos ver un poco si estáis más de Sergio o de mi parte. En este caso, los dos hemos coincidido, así que saber si estáis de parte de ambos o si que vosotros orbitaríais Marte en lugar de besar la luna. Venga, Sergio, vale. La tuya.
Te voy a poner ahora en un dilema que vas a flipar.
Ojo, la tuya creo que son mejores que las mías, tío. Me ha gustado mucho la tuya primera. A ver esta.
No, vas a flipar con esta, ¿eh? Esta es muy buena. Ahí va, Josep. Tienes que elegir entre o ver todos los lanzamientos espaciales que haya desde este momento hasta que te mueras, obligatoriamente. No,
todos.
O no ver ni uno. Todos.
No, todos.
¿Todos?
Hombre, a ver, yo qué sé, sí, si eso significa no perderme los lanzamientos importantes, pues yo qué sé, venga, va, adelante. Sí,
ostras,
sí.
Tío, pero tú sabes la cantidad de lanzamientos, no sé, o sea, ahora hay muchos, pero tú ten en cuenta cuántos va a haber en 10 años.
Sí, sí, es una locura.
Que cada día te va a sonar una alarma y te vas a tener que poner a ver una televisión quieto. Ostras, tío.
Sí.
Es una maldición, ¿eh?
Es una maldición, tío. Es una maldición. Sí, tienes toda la razón. Pero, a ver, a mí me gusta los cohetes, me gusta la cohetería, me gusta la exploración espacial. Es que tengo que elegirla, claro. Pero,
ostras,
pero
tío,
es una maldición. Y si, si un genio de la lámpara me concede eso, lo maldeciré muchísimo y me cagaré en su familia, pero cogería esa opción. ¿Tú qué? ¿Tú ninguno?
Yo creo que ninguno, ¿eh, tío? Es que es una maldición al final. O sea... Lo que al principio te gusta, al año lo detestas.
Es cierto.
Y vas a tener que seguir toda tu vida detestándolo porque dices, Dios, no puedo más, no puedo más. Ojalá exploten en el primer segundo todos ya, ¿no?
Es que claro, hoy en día no tenemos tantos lanzamientos cada día. A lo mejor podemos tener uno cada tres, cada cuatro, principalmente los del Falcon 9. Entonces eso me gusta verlos. O sea, yo los veo casi todos. Pero claro, la cosa está en que esto va a ir a más y a más y a más y me voy a tener que comer lanzamientos de la India, lanzamientos de...
Claro. Irán, China, claro, Corea del Norte, compañías...
Claro,
sí.
Porque estamos hablando de lanzamientos de cualquier tipo de lanzamiento, no solo tripulado.
Sí,
estamos hablando de todo.
Claro, cualquier tipo de lanzamiento en coreano, en indio... Bueno, en indio, no sé en qué idioma se transmite en India, pero bueno, en chino...
Sí. No, la cosa es que a lo mejor aquí 20 años es totalmente imposible verlos todos, porque a lo mejor hay más de 15 lanzamientos al día, ¿sabes? De aquí 20, 30 años.
Que ver todos.
Claro. O sea, es que no viviré. Pero bueno, de aquí 20, 30 años me habré visto ya a unos lanzamientos importantes. Habremos llegado a Marte, yo creo que sí. Así que habrá valido la pena. Seguramente me suicide viendo un lanzamiento de cohete. En plan, un lanzamiento tonto de Irán que dices, mira, es que yo ya está. O sea, hasta aquí llega.
No puedo más,
ya está. Bueno, va, pues voy con la mía. Esta, mira, me estaba planteando una más complicada, pero es que como las dos posibles opciones son dan tanto miedo, te la voy a plantear así. Descubrir que estamos solos en el universo o descubrir señales de una civilización muy cerca. Estamos
muy
solos
cerca.
O no estamos solos, sino que... No solo estamos solos, sino que hay una civilización muy cerca de la que hemos detectado señales. No sabemos si ellos nos han detectado a nosotros o no.
Estaba pensando, no sé qué me da más miedo, pero a ver, o sea, miedo como tal, la de estar solos no me tendría que dar, ¿no? Me da un poco de angustia de decir, ostras,
da
tío,
pena, quizás, ya.
Sí, pero es que lo otro da miedo,
de otro da
yo
miedo.
Creo. Es que lo otro da miedo, tío. Muy cerca que puede ser, en plan, dentro del sistema solar.
La estrella más cercana.
La estrella está muy lejos.
Alpha Centauri. En plan, viajando a la velocidad de la luz, 3-4 años. Viajando.
Bueno, eso tampoco está tan cerca.
No está cerca. Bueno, claro, es que la estrella más cercana es esa, hasta a 3-4 años.
Claro,
luz.
Claro.
Pero sería un viaje de. O sea, si nos descubrieran y no tienen tecnología para viajar a la velocidad de la luz, podrían tardar entre 300-400 años en llegar yendo rápido. O sea, con tecnología química y tal, se podría tardar eso, 300-400 años yendo muy rápido.
Bueno, eso. Eso entonces igual no me da tanto miedo, porque ya...
No te lo comes tú.
A mí no me pillaría.
Claro.
Yo creo, ¿no? No sé.
No. Bueno, no creo que vivas hasta los 300 años. En principio no.
No, pero claro, imagínate que en lugar
claro.
de eso están en Plutón.
No.
¿Sabes?
Ya. No. Hablamos de...
claro.
No, hablamos. Mi hipótesis va de que están en otra estrella. O sea, como mínimo, vale. Mínimo 3-4 años luz de distancia.
Sí, que de pronto hemos puesto un telescopio y se ven naves espaciales por ahí. Y dices, ostras, tú. Sí. Buah. Pues no, yo prefiero estar solos, tío. Porque, mira, si estás solo, el problema que haya, da igual, porque al final nosotros ahora mismo es como si estuviéramos solos.
Sí, total.
Y si no estamos solos y están cerca, pues eso puede generar unos problemas que no me quiero ni imaginar. Entonces, mira, prefiero... No sé cómo es el refrán este, ¿no? De mejor lo malo conocido que...
Sí.
Pues eso mismo pienso yo con esto, sí.
Muy bien. Vale, bueno, la respeto. Yo estoy en contra. Yo preferiría la otra. Yo preferiría la de descubrir una civilización cercana porque tú la has descubierto. O sea, tú les has visto a ellos primero. Bueno, no sabes si primero o no, pero al menos les has visto. Por tanto, seguramente tengas más de 100 años de tiempo para prepararte. Entonces, claro... El cambio de paradigma, a mí es que, mira, te confieso una cosa, a mí me gusta mucho cuando pasa algo muy importante en el mundo, que lo cambia todo, a mí me gusta, a mí la rutina no me gusta, me gusta que pasen cosas y que, evidentemente, no estoy hablando de desgracias, por supuesto, ¿eh? No estoy hablando de coronaviruses ni cosas así, o sea, pero me gusta que pasen cosas muy fuertes, pues que el humano llegue a la Luna, que lleguemos a Marte, bueno, y ya no solo con exploración espacial, sino pues la irrupción de las inteligencias artificiales en el mundo, cómo está cambiándolo todo, me gusta, ¿vale? Y el cambio de paradigma, que sería que descubriéramos una civilización. O sea, que descubriéramos signos de una civilización inteligente, que son signos que dices, cuidado, que pueden ser peligrosos, lo que cambiaría eso, el mundo, ya no solo descubrir vida, que eso ya lo cambiaría todo, religión, todo, ¿eh? Pero, claro, de repente la humanidad se enfrentaría a un dilema de, bueno, hay que empezar a potenciar esto de los viajes espaciales y nuestra presencia en el espacio, porque... el futuro de nuestra civilización puede depender de ello. Entonces se daría como una explosión de tecnología, de inversión en ese tipo de, pues eso, de astronáutica y tal, brutal. Entonces yo cogería eso, tío.
Sí, o sea, eso que dices es cierto, pero vamos, sin ningún tipo de duda que todos los países empezarían a meter dinero, pero porque se tendría que crear algún tipo de alianza mundial,
total.
¿Sabes?
Sí, sí.
Y todos los países tendrían que empezar a meter dinero para podernos defender.
Rollo...
No sé si defender, pero por lo menos estar a la altura, ¿no? De una situación de
rollo, rollo la OTAN, lo que hablábamos el otro día de Donald Trump, que se quejaba de que había países que no llegaban al 2% del PIB. Debería pasar algo así para que... Claro, porque si no habría países que simplemente no podrían ayudar porque no tendrían capacidad de construir naves y cohetes, pero sí que podrían aportar con un porcentaje de su Producto Interior Bruto. Entonces tendrían que crear como coaliciones. Estaría guay, tío. Que yo creo que la humanidad... Sí. A lo mejor hay bandos, a lo mejor siguen habiendo los bandos de China y amigos y Estados Unidos y amigos, pero yo creo que nos unificaría a todos un poco como especie. Yo quiero pensar que no habría bandos, pero habría bandos seguro.
Sí, seguro que sí. A ver, a lo mejor hasta el momento en el que realmente lo hubiéramos complicado y ahí ya se eliminarían bandos y habría que ir todos a una, ¿no?
Sí,
pero...
si hubiera un problema, sí.
A ver, también otra opción sería directamente invadirles. ¿Sabes? Plan, sin bromas, ¿eh? Rollo, ver que están menos desarrollados y decir, tú, pues, ¿es ahora o ahora?
Por supuesto, habría una rama de investigación que estaría únicamente dedicada a saber si se les puede invadir o no. Seguramente liderada por Estados Unidos, que es muy... que están acostumbrados a hacer esto de saber si se les puede invadir o no, si hay alguna excusa para hacerlo o no. Pero seguramente pase eso, sí. Y de hecho también creo que habría, si se crearan bandos, habría una fuerte lucha por intentar contactar primero con ellos, que podría ser súper peligroso, pero claro, el país que contacte con ellos, si resulta que no son hostiles, el beneficio que puedes sacar de un contacto alienígena, pues a nivel de que te vas en tecnología y tal, puede ser brutal, ¿eh? O sea, que también habría eso, habría que tener mucho cuidado e intentar que ningún país intentara contactar con ellos, porque es peligroso, o sea, es jugársela mucho.
Bueno.
Claro.
Sí.
Me imagino a Kim Jong-un de Corea del Norte decir, bueno, yo, como a mí me estáis apretando por todos los sitios, me voy a contactar con estos y a ver qué me dicen. Y de perdidos al río.
Ostras, sí.
¿No?
Total. Me ha gustado este dilema. Me ha dejado pensativo.
Venga, va. Vamos con una tuya.
Vale. Pues te cuento ahora el mío. Vale, este es que tienes la oportunidad de ir a la Estación Espacial Internacional, pero lo tienes que hacer solo tienes una oportunidad y solo podría ser con el primer intento de Larga Marcha 9. El primero de todos en el que se pongan personas, tú vas dentro.
Vale, me fío bastante de China, vale.
Vale, espera, espera, explica qué es el Larga Marcha 9, vale, muy rápido para que no lo sepan.
El Larga Marcha 9 es un cohete de China con el que pretenden a hacer misiones a la Luna, básicamente, pero a largo plazo. O sea, el primer cohete que va a usar China para ir a la Luna será el Larga Marcha 10, que será como un Falcon Heavy. El Larga Marcha 9, que dice Sergio, va a ser, bueno, voy a decirlo ya, la copia de Starship China, ¿vale? Es un cohete que, claro, hemos hablado ya, la gente que nos sigue desde hace tiempo, desde hace ya 9 episodios, ya lo sabe. Pero, bueno, es este cohete que en principio se va a parecer mucho a la Starship de SpaceX. O...
¿Es ir o no ir?
Ah, ir o no ir.
Pero, claro, pero si vas, tiene que ser en ese cohete.
El primer vuelo.
En el primero de todos en el que se fuera a subir una persona, eres tú.
Ah, bueno. Pero ya se habría probado sin personas, entiendo, ¿no? Se habría probado, como todos los cohetes se prueban, primero sin personas, ¿no?
Sí, pero una vez solo.
Una vez. No, me fío de China, me fío de China, me fío de China. Sí, sí, no, me fío de China. O sea, están teniendo, en su historia de exploración espacial, han tenido muy pocos errores y fallos catastróficos con humanos. Bueno, yo de hecho creo que no ha habido ninguna persona fallecida en China. Así que yo me fío, sí, iría. Sí, sí.
Qué bueno. Juego. Bueno, yo aquí, pues confío en ti, yo... Me la juego, no sé si jugármela, tío, no sé. Aquí es que claro, tú estás un poco más loco, tú tenías a Marte y no volverías.
Yo estoy más loco que tú, ten cuidado. Pero no sigas a un loco que se tira al precipicio.
No lo sé, no lo sé. Tío, no lo sé, Igual no, no lo sé. A ver, es lo que dices, China no tiene historial malo.
No.
Si me dijeras a lo mejor otro país. Y piensa, claro, que lo he puesto.
Y piensa que también China está copiando tecnología mayormente. Tecnología que funciona. Entonces, que no es como SpaceX, que están probando por primera vez la Starship y que seguramente, o sea, bueno, seguro que la Starship va a ser tripulada mucho antes que China. Entonces, China habrá aprendido mucho de las Starships ya tripuladas. Entonces, seguramente su copia, o si no le quieres llamar copia, su aproximación a la Starship de SpaceX será buena y seguramente funcionará bien. Esos son datos que
a ver,
te
ojo,
dejo aquí.
Yo he dicho China, pero porque me da un poco menos confianza, pero yo realmente tampoco me subiría en el primer Starship, ¿eh? O sea, no, ni de coña. Coña.
Ojo, ¿sabes cuál va a ser la primera misión tripulada de Starship, ¿no? En principio.
Sí, la que va en la gente famosa, ¿no?
Va a ser la que van influencers, músicos, cantantes, que va Tim Dodd del canal Liberty Astronaut. En principio, esa va a ser la primera misión tripulada de la Starship. Seguramente, pues no acabe siendo esa, porque... Sería lógico que probaran la Starship con astronautas entrenados.
Astronautas formados.
Claro, claro. Entonces, bueno, no sé.
Yo, de momento, me lo dejo pasar.
No, tienes que contestar. ¿Sí o no?
No, lo dejo pasar la oportunidad, quiero decir. O sea, no.
Vale. Ok, venga, pues vamos con mi última pregunta, que es quedarte 2 meses solo en una cápsula espacial. 2 meses solo, ¿eh?
Ostras,
en una cápsula espacial, que es pequeñita, ¿eh?
Va a ser la otra, ¿eh? Esto no quiero nunca, tío.
Va a ser la otra, dice, no me conoces. O quedarte 2 años solo en Marte.
Ostras,
solo.
Chaval.
Solo quiere decir que tienes que sobrevivir 2 años en Marte, que vas a tener alimentos, vas a tener agua y tal, pero que cualquier cosa que vaya mal, y puede ir mal, vas a tener que solucionarlo tú. 2 años.
¿Y si no,
o
dos
una
meses?
Cápsula, 2 meses. También en la cápsula tienes agua, tienes comida y todo. Vas a poder aguantar 2 meses, pero son 2 meses. En un espacio reducido o en un hábitat de Marte, en un hábitat que será, bueno, grandecito, pero vas a estar solo 2 años a tu merced. No tienes ayuda de nadie.
Ostras, esta es muy buena, tío. Esta es muy, muy buena porque no lo tengo nada claro. O sea, por una parte pienso que obviamente prefiero estar en un planeta, ¿no? Pero por otra parte, claro, es que son... 2 años y lo otro son 2 meses, que es muy poco, bueno, muy poco tiempo no es.
Es poco, pero en una cápsula pequeña...
Claro, eso es poco tiempo, es un tiempo razonable, pero una pregunta, ¿la cápsula es tipo Apolo o tipo Space Shuttle? Porque...
Tipo Apolo, Crew Dragon, sí. Es pequeña, es un espacio justo, lo justo y necesario para hacer viajes de 2-3 días, no 2 meses.
Nah, tío, pues yo Marte 100%,
¿eh? Sí, tío, te he sacado por fin la opción de Marte, vamos.
Sí, sí, no, tío, porque yo pienso que me haría mi rutinita de, salir a correr, con traje, por supuesto, pero no sé, hacer cosas, ¿sabes? En plan, Pero es que en lo otro no puedes hacer nada.
Bueno, podrías correr en la base. Seguramente tendrías. Es una base marciana con todo tipo de lujos. Evidentemente, la gravedad de Marte es menor que la Tierra. Por tanto, tendrías que ejercitarte y tal para poder mantener un buen tono muscular de huesos y tal. Entonces tendrías cintas para correr, etcétera. O sea que tienes bastante. Claro, una casa guay, está bien. Entonces elegirías Marte.
Yo eso sí, porque lo veo mucho más sostenible en el tiempo que una cápsula en la que no puedes estar más que sentado. Es que eso es muy duro, tío.
Es duro,
¿Tú qué preferirías?
A ver, yo es que no hace falta que conteste, yo me voy a Marte, 100%.
Marte, ¿no?
Sí, claro. Principalmente porque yo lo paso mal también en los espacios reducidos, tío, sobre todo cuando yo he ido a Japón, he ido a Indonesia, a Tailandia, y pasar ya 12 horas en un asiento de avión, que te puedes levantar, ¿eh? Pero es que yo se me hace eterno, tío. 12 horas.
Yo siempre
cada 2 meses.
La experiencia que me dijiste que tuviste en el vuelo a Japón
con Air China. Guau, tío. Es que fue horrible. O sea, el verano pasado fui a Japón, ¿vale? Y la ida me tocó. O sea, fui con Air China porque. Esto me lo contaste tú. Porque como había el conflicto este con Rusia, no había países que pudieran operar aviones que pasaran por encima de Rusia, ¿no? Entonces.
No hay países europeos, tampoco Japón y Corea tampoco. Así que claro. Sí, básicamente tienes que hacerlo con una aerolínea china.
Claro, pues me tocó Air China. Y a ver, que era un avión viejo, o sea, se veía viejito, ¿vale? Que tampoco se piensa la gente que era de Playmobil, o sea, que era un avión que estaba, no sé, yo no sé qué modelo de avión era exactamente.
No, era una 330, para la gente que lo sepa. Vale. Una 330 viejote.
Era viejote. Pero es que encima tuve o sea, había muy poca distancia entre asientos, ¿vale? Y yo soy una persona que mido un 81, o sea, que soy bastante alto. Y pues encima tuve la mala suerte de que, o sea, los asientos estaban, para que la gente lo entienda, a la izquierda del avión había 2 asientos. Luego en el medio del avión había 4 asientos. Y luego, a la derecha del avión había otros 2 asientos, ¿vale? Pues yo estaba en la fila del medio, que en principio tendrían que haber 4 asientos. Pues había 4 asientos, detrás otros 4, detrás otros 4, detrás otros 4. Y en mi fila de asientos había 3. ¿Qué provocaba esto? Que mi asiento estuviera en medio de los 2 asientos de adelante. Por tanto, yo no tenía una bandeja delante, no tenía una tele con donde podía ver cosas delante, no tenía nada. Y si quería ver la tele, tenía que girar la cabeza y mirar la tele del de al lado, o girar la cabeza del otro lado y mirar lo que estaba viendo el de al lado, ¿sabes? Fue horrible, tío, horrible. Y luego la comida estaba muy mala. Bueno, la comida de los aviones en general está mala. Yeah. La que comí en Air China, no sé si es porque ya estaba muy cabreado, pero es que fue horrible, tío, horrible. Menos mal que fue el vuelo de ida y me había llevado bocatas y tal, y algún tentempié para el vuelo, porque si no... Sí.
Ya ves. Bueno, siempre me acuerdo, tío, cuando veo un Air China, te prometo que pienso en tu experiencia y digo, tío, no voy a volar en eso en mi vida, tío.
Ya. No, y que luego la gente que estaba delante mío seguramente estaba bien, pues es un avión viejo, pero ya. Bueno, al final tienes... Es que yo, que no tener la bandeja delante, o sea, es que delante mío había, o sea, había nada, o sea, había el hueco de los 2 asientos, entonces yo podía ver a través, pero es que no tenía nada delante. Horrible, horrible, tío, horrible.
Bueno, y tras la peor experiencia de Josep en un avión, vamos con el juego de Sergio. Y atención porque ha sido... Bueno, ahora lo veréis.
Vale, Josep, vamos a hacer una cosa que se me ha ocurrido que creo que puede estar muy guay. Y es que te voy a contar 3 historias, de las cuales 2 son verdad y una no.
Me gusta... Me gusta mucho. Ese es un juego que yo me estoy planteando hacerte también. Muy bueno. Venga, me gusta.
He preparado bien. Vamos. Y creo que puede estar guapo, ¿vale?
Vamos.
Entonces, a ver, en el momento no me digas nada, ¿vale? Déjame que te cuente las 3. Vale. O sea, puedes ir diciéndome, pues yo creo que esto sí y tal, pero luego al final es cuando reflexionamos y tal. Y yo insto a la gente a que las escuche. Y bueno, a lo mejor alguno, si me sigue y ve todos los reels, alguno a lo mejor te puede sonar alguna historia.
Vale. Mira, yo voy a poner.
Y si te suena alguna.
Yo voy a poner mi asiento en posición horizontal para relajarme. Y voy a dejar.
Estoy nervioso, ¿eh? Estoy nervioso. Claro, porque quiero contarlo de la mejor forma posible. Vale, entonces lo dicho. Vamos a ello. La primera historia sucedió en el año 2003. Y esto fue un grupo de 5 amigos que salieron a volar cada uno con su avión privado en Estados Unidos, en el estado de Oregón. Porque no sé si lo sabes, en Estados Unidos tienes muchas libertades si tienes un avión. O sea, tú puedes, en España, por ejemplo, si tienes un avión, pues no puedes aterrizar en cualquier sitio, tal. En Estados Unidos sí, puedes aterrizar en un campo sin problema, tal. Entonces hay mucha, por así decirlo, mucha gente tiene aviones, tienen grupos de amigos y lo que hacen es simplemente pues salir a volar por el fin de semana y tal, vale. Uh-huh. Estos eran unas avionetas, no eran jets ni nada, eran avionetas tipo Cessna 172 para la gente que sepa más o menos qué puede ser. Vale, la cosa es que los cinco aviones estaban volando cerca de unas montañas, porque aquí la gracia cuando hacen estos, cuando haces estos vuelos es pues ir pues, cerca del suelo, ver paisajes bonitos, tal. Entonces la cosa es que estaban volando cerca de montañas, pero eran unos amigos que, por lo visto, llevaban bastante tiempo volando entre ellos y tal, eran buenos amigos, y entonces no solamente se dedicaban a volar, sino que además pues hacían vuelos como pues poniéndose cerca los unos de los otros y tal, ¿no? Vale. El caso es que en un momento determinado estaban haciendo una formación en la que los cinco aviones estaban como en flecha, rollo uno en el medio, dos detrás, uno a la derecha y uno a la izquierda, y otros dos detrás a la derecha y a la izquierda, ¿vale? En plan como si fuera una flecha.
Vale.
Como por ejemplo cuando hay desfiles aéreos aquí en España el 12 de octubre, pues que los aviones van en formación, pues eso, ¿no? Uh-huh. La cosa, que es flipante, de pronto un radar de una base militar detectó, como estaban tan juntos, detectó que podría ser un bombardero, porque claro, la firma radar de los cinco aviones juntos lo detectó como si fuera solo una, un solo avión, y lo detectó como si fuera un bombardero que no podría estar ahí porque no era de Estados Unidos, porque no estaba transmitiendo señal, y entonces salieron a interceptar al supuesto avión enemigo, ¿no?
Vale.
Y la cosa es que salieron desde diferentes bases militares, porque claro, esto era una alarma, por así decirlo, mayúscula. Quiero decir, un bombardero que de pronto está en tu estado, pues te puede meter una bomba, ¿no? Así que salieron desde diferentes bases militares que estaban cerca, ahí salieron aviones, creo que eran F-15 y F-16, simplemente para la gente que sepa de qué aviones son.
Vale.
Entonces, los F-16 estaban volando por arriba, como a unos 10-12 kilómetros de altitud. Sin embargo, los F-15 estaban volando por la zona, pero más a más baja cota. O sea, cerca de las montañas, porque al final era donde les habían detectado. Entonces, para ver si los veían. La cosa es que, claro, no veían nada, porque no había ningún avión bombardero. Pero uno de los F-16 que estaba volando alto se confundió, vio a uno de los F-15, se pensó que este era el avión enemigo y le metió un misilazo y lo derribó. Pero no le pasó nada, porque cuando el misil impactó con la aeronave, el piloto se pudo eyectar. O sea, la aeronave, por supuesto, se estrelló, pero el piloto se eyectó y no le pasó nada al final. Entonces, lo interesante es que los chavales, por lo visto, no se enteraron de qué había pasado hasta que unos cuantos, no sé si fue meses o años después, les llegó el vídeo de que una serie de... Pues no sé cómo les llegaría el vídeo, pero el caso es que se les informó de que había unos cuantos amigos que estaban ese día volando en formación y dijeron, tú, tenemos que ser nosotros porque esto es una cosa que no hace nadie. Y no, obviamente no pasó nada porque simplemente ellos estaban volando y pues saltaron las alarmas y todo esto.
Vale, una pregunta antes de nada. ¿La historia tiene que ser real o falsa completamente? ¿O puedes hacer una historia que sea real e inventarte alguna parte de ella?
Vale, es la historia que es falsa completamente.
Como, o sea, mira, te digo una cosa, como sea esta la falsa, me tiño el pelo del color que tú elijas. O sea, has dado tantos detalles que no me creo, o sea, te lo digo, si esta es la falsa, me quitaré el sombrero y me teñiré el pelo del color que tú quieras. Pero bueno, sigue adelante.
Sigo, no quiero. Vale. Bueno, esta era la primera, ya vale. Se ha terminado la historia.
Vale.
O sea, él no murió nadie porque el piloto se pudo eyectar y tal, vale. Bien, esta era la primera. Vamos con la segunda. Vale, esto fue en el año 1996. Un avión de pasajeros se disponía a hacer un vuelo desde Kenia hacia Etiopía. Porque no lo sepa, Kenia y Etiopía son dos países que están en África, por supuesto lo sabréis, pero son colindantes, creo.
Vale.
Sí, quiero decir que están el uno al lado del otro, ¿vale?
Vale.
La cosa es que cuando este avión, cuando el avión de pasajeros estaba ya en el aire, de pronto tres personas de origen etíope se levantaron de sus asientos y secuestraron el avión. Es decir, se levantaron, se pusieron de pie, sacaron un chaleco bomba y dijeron, dejadme entrar en la cabina porque si no estalló el avión.
¿Esto en qué año me has dicho?
En el año 1996.
Bueno, o sea, podía ser esto, vale.
Sí, vale. A ver, de todas formas, después del 11 de septiembre, quiero decir, las medidas que se toman actualmente, creo que en África y tal no se toman.
Ah,
lo digo por si...
Vale,
bueno,
sí,
para
vale.
que lo
vale,
sepas.
Sí.
Vale. La cosa es que este avión era un Boeing 767. Y esto es, este es un avión transatlántico, es decir, es un avión que es grande. No es de los más grandes que existen, pero es un avión grande. Como por ejemplo el que volaste tú a China, pues podría ser un avión de más o menos ese tamaño, ¿vale? O sea, grandecito, que podrían ir, pues eso, dos personas, pasillo 4, pasillo 2. ¿Vale? Bien. La cosa es que el avión despegó y cuando los etíopes se metieron en la cabina, le dijeron a los pilotos que cambiaran el rumbo para ir hasta Australia. Porque, ojo, por algún motivo Australia no tenía un tratado de extraditación con Etiopía y por lo tanto estos tíos eran unos terroristas que les estaban buscando y entonces si se iban a Australia y conseguían llegar hasta Australia... No, vamos, que se iban a quedar ahí y no les iban a llevar presos a su país. Bien, el problema es que este avión, como he comentado al principio, iba a hacer una ruta entre Kenia y Etiopía. Por lo tanto, solo tenía combustible para hacer esta ruta. Y entonces, claro, ¿qué pasó? Que los pilotos, cuando los tíos estos con las bombas entraron en la cabina, sabían, les dijeron que tenían que ir a Australia y pensaron, es imposible, o sea, este avión no llega a Australia. Pero ¿sabes lo más increíble de toda esta historia?
¿Qué?
Que los tíos querían ir a Australia en ese vuelo porque habían visto en las noticias previamente que ese avión podía ir desde Kenia hasta Australia. Pero claro, una cosa es que pueda llegar el avión y otra cosa es que ese día no llevaba el combustible para hacer eso, ¿sabes? Como si un avión que hace, yo qué sé, Madrid... Barcelona, sí, sí. Lo hacen con un transatlántico, pues claro, pues ese avión puede hacer 10.000 kilómetros, pero hombre, si está haciendo Madrid y Barcelona, no lleva el combustible para eso, ¿no?
Vale. Bien. ¿Y cómo terminó?
Vale, seguimos. Uh-huh. Efectivamente, solo tenía combustible para eso, entonces los pilotos lo sabían perfectamente y sabían que no iban a llegar, y entonces en lugar de ir hacia Australia por el Océano Índico y estrellarse en mitad del océano, sí. Lo que hicieron fue cambiar el rumbo bajando por África. ¿Vale? En plan, como yendo por la costa, sí. Más o menos, que no se viera la tierra para que los tíos estos no se dieran cuenta, pero que tampoco estuvieran muy lejos, ¿no?
Vale.
Bien, pues la cosa es que más o menos cuando estaban por Madagascar, Islas Mauricio, por ahí, uh-huh. Uno de los motores se quedó sin combustible, o sea, uno de los motores se apagó porque se quedó sin combustible, y los pilotos le dijeron a los secuestradores que se habían quedado sin combustible y que por eso se había apagado el motor. Los secuestradores pensaron que esto era falso. Y les dijeron que no se inventaran nada, que siguieran. Se les apagó de pronto el otro motor, porque se habían quedado sin combustible, y los pilotos intentaron hacer un amerizaje en el mar, cerca de una isla, pero cuando estaban aterrizando, una de las alas se metió en el mar y el avión se estrelló, y de las casi 200 personas que había, solo 50 sobrevivieron. Vale, esa es la segunda.
O sea, a ver, tiene que ser la falsa la tercera. O sea, no me creo que te hayas inventado esta historia con tantos detalles. O sea, el ala metiéndose en el agua, o sea, demasiados detalles, tío. Venga, cuéntame la falsa, que es la tercera.
voy con la tercera. Vale, esto fue en la guerra de Vietnam. Esto es una cosa muy, muy curiosa, y es que durante la guerra de Vietnam, la ciudad de Hanoi, creo que literalmente era... la más protegida en cuanto a defensas antiaéreas del mundo. O sea, que cualquier avión estadounidense que pasara por ahí sabía que muy probablemente podría ser derribado, ¿vale? Bien, pues un día en el año 1967, lo tengo aquí, varios cazas F-4 Phantoms salieron desde una base militar en Tailandia para atacar la ciudad de Hanoi. Una cosa muy importante a decir para esta historia es que el F-4 Phantom es un avión que está pensado para aterrizar en portaaviones. Y ahora te cuento por qué eso es importante cuando la historia progrese.
Vale.
Bien. Cuando estaban cerca de la ciudad de Hanoi, uno de los F-4s fue impactado por artillería antiaérea. La artillería antiaérea no son misiles, ¿vale? Son proyectiles, como si fueran balas, pero muy grandes, en plan, súper grandes. Bueno, no sé el tamaño exacto, pero bueno, la artillería antiaérea quiere decir como si fueran balas, pero que explotan antes de llegar a impactar con el avión. Es decir, que pueden programar cuánto tiempo puede estar el proyectil en el aire para que explote. Pues imagínate, 50 metros antes de llegar al avión y no tienes que darle precisamente porque explota, saltan todos los pedazos por los aires,
vale.
Y así la metralla pues seguro que le da a los aviones.
No sabía.
Así es como funciona la artillería antiaérea desde la Segunda Guerra Mundial, básicamente. Bien.
Vale.
El caso es que el avión fue impactado por un proyectil de artillería antiaérea y empezó a liquear combustible. O sea,
a perder combustible, una fuga.
Una fuga de combustible, eso es. Vale. Con el combustible que le quedaba al avión, se dieron cuenta, porque te recuerdo que en ese momento estaban encima de Hanoi aproximadamente, que es el norte de Vietnam. Y Tailandia, pues tienes que cruzar bastante parte de Vietnam y tienes que cruzar también Laos.
Vale.
Entonces, con el combustible que tenía ese avión en ese momento, se dieron cuenta de que no iban a poder llegar hacia la base militar. No solamente hacia la base, sino que podían haber tenido la oportunidad de, sobre Laos, utilizar un avión tanquero para repostar combustible y que de esa forma pues, el avión pudiera seguir volando, ¿vale? Vale. Pero esa opción tampoco era posible porque el avión ni siquiera iba a llegar hasta Laos, ¿vale? Bien. Entonces, lo que se les ocurrió es que, como eran varios F-4 Phantoms, uno de los aviones que no estaba dañado, que estaban volando en paralelo ya volviendo para casa, decidió tratar de empujar al avión físicamente con su propio avión. Primero, se puso detrás del avión, o sea, un avión volando, el de adelante era el que estaba dañado, y el otro se pondría detrás y con su nariz empujaría en la cola hacia adelante, ¿vale? El problema es que por culpa de la estela turbulenta del avión, del que estaba delante, el avión que estaba detrás no podía volar, porque la estela turbulenta pues hacía que el avión se fuera para todos lados, tal, no era estable, y eso se dieron cuenta que no iba a acabar bien, ¿vale? Así que lo que decidieron, aquí es donde viene lo de que este avión aterriza en portaaviones, es que el avión dañado se pondría igualmente delante y lo que haría sería bajar el gancho con el que aterriza en el portaaviones, ¿vale? Baja, el gancho mide aproximadamente un metro, digamos un metro y medio más o menos, yo creo que menos de un metro y medio. Entonces se baja y se queda como colocado hacia abajo, de tal forma que el avión cuando aterriza en un portaaviones pues toca el suelo y el gancho choca con el suelo, hay un cable, lo agarra y se queda ahí. Bien. Vale. Pues entonces bajaría este gancho y el otro avión lo que haría sería empujar ese gancho. De esa forma sí que se podría, o eso pensaban, porque claro, ahora ya el avión no estaba justo detrás, así que la estela turbulenta no le molestaría. Bien. Pues la idea funcionó y el avión pudo ser capaz de llegar hasta Laos siendo empujado por su compañero. Creo recordar que se le llegaron a apagar incluso los dos motores al F-4 Phantom que tenía el problema del combustible, pero que aún así pudo ser remolcado por su compañero. Cuando ya estaban en territorio de Laos, el piloto se eyectó, o sea, salió del asiento con el paracaídas y tal, y pudo ser rescatado por unos cuantos helicópteros estadounidenses unas cuantas horas después, y al final la historia pues quedó como una anécdota y no trascendió mucho más. Vale, esa es la tercera.
Vale, a ver, primero de todo, mis felicitaciones. Las tres son buenísimas, ¿vale? Pero es muy difícil colármela porque ahora viendo las tres, claramente la primera y la última son las más curradas en cuanto a detalles. Y ya lo he dicho, si es la primera, me tiño el pelo. Si la tercera podría ser, la tercera creo que es también. Y por tanto, creo que la falsa es la segunda, la de los que secuestradores del avión a
Etiopía.
A Etiopía.
¿Quieres que diga cuál es la falsa?
Hostia, de verdad, como no sea esa, tío, me la has colado. ¿Qué?
Pues, señoras y señores, debo decir que la falsa es la primera.
No.
Es completamente falsa. Me he inventado absolutamente todo.
No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Tío. La primera tiene que ser justo la que digo que me voy a teñir el pelo porque me he venido arriba.
Poned en comentarios de qué color queréis el pelo de Jose.
No, tío. ¿Me lo estás diciendo en serio?
Te lo juro, tío. Me lo he inventado, pero completamente. Pero es falsísima.
¡Guau! Wow, ¡pero lo has hecho todo increíble! Pero además, es que la segunda es la menos rica en detalles. Mira que he dicho que estaba bien. Yeah. Pero comparado con la primera y la tercera, he pensado, es que además seguro que es la que menos te ha durado la explicación. O sea, la más corta. Incluso luego hay un momento en que has dicho que lo han secuestrado el avión y luego de repente has dicho como que llevaba una bomba. Y que me ha parecido como que eso de la bomba de repente ha salido solo, pero como que te la habías inventado. Y ¡hola, tío! Es la primera. Uf, acabo de pringar ahora mismo.
Pero además, no solo yo.
Es que estoy convencido de que no hay nadie en el chat ahora mismo. O sea, de comentarios que sepa, que supiera que la primera era la falsa. Es que no me lo creo.
También es que de las otras dos, de la 2 y la 3, he hecho reels. Entonces yo estaba cagado de que los hubieras visto.
No los he visto, tío.
pero eran reels de hace muchísimo tiempo que digo, es que seguro que aunque los haya visto se le ha olvidado. Sí, sí, y es que la primera, es que te lo juro, es absolutamente todo, todo falso, absolutamente. O sea, digo, voy a dar detalles de aviones porque así cuela más.
Es que ahora que pienso, es que he visto tan clara que la primera no era, que ahora que pienso hay un detalle que en su momento no lo he pensado, pero que ahora me está viniendo a la cabeza, y es que me decías que los chavales se enteraron al cabo de un tiempo, como que les habían metido un misilazo a uno de los aviones. Claro, ¿cómo se van a dar cuenta al cabo de un tiempo? No entiendo eso.
Claro, eso, mira, eso lo he explicado mal, no me he dado cuenta en el momento, pero lo que tenía pensado decir era que obviamente se habían enterado de que había habido un derribo, pero que ellos simplemente lo habían pasado por alto, y de lo que se enterarían después era que habían sido ellos los causantes de todo eso, ¿sabes?
Hostia, cómo me la has colado, tío, increíble, 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 además no me esperaba que fuera la primera ya la falsa, bien ostras, metida, tío, ahí la que... primera, bien metida, yo habría pensado de meter la segunda o la tercera, pero la primera... Ah, ya. Has jugado
yo
muy
sé,
bien.
De hecho, cuando las estaba preparando, la tenía preparada en la segunda. Y digo, uff, es que yo creo que es lo típico, ¿no? De una verdad, una falsa, una verdad. Entonces he dicho, nada, la primera, ya está, la primera. Y además, la tengo pensada hace días, ¿eh? O sea, está claro, ya viene preparada ya la mentira esa, sí, sí.
Ah, bueno, voy a cumplir mi promesa. Solo te pido que sea. Sí, 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 ya lo he dicho, ya está. Pero solo te pido que sea después del lanzamiento de la Starship. No quiero salir en ese directo tan importante con el pelo de color.
Con Pedro Duque con el pelo verde.
Exacto,
azul.
No quiero, ¿vale? Que va a decir Pedro Duque, Dios mío, ¿dónde me he metido? ¿Quién es este tío? Pero lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y venga, va, que la gente deje en los comentarios. O en los comentarios, no, hacemos un reel, hacemos una historia. Una historia en Instagram, que va a ser más fácil que la gente pueda votar, ¿sabes? Pon
sí,
varios colores.
Seguimos.
Claro.
Así seguimos en Instagram. Que por ahí, bueno, pues vamos subiendo reels y tal. Y yo creo que a la gente le puede molar. Qué bien, qué bien.
Asqueroso. Bueno, gente, pues nada, ¿te parece que llegamos al final del capítulo ya? Sí, ¿no?
Sí, sí,
bueno.
No hay mejor forma de terminar esto ya, hombre. Qué bien.
Madre mía, tío. Bueno, gente, pues nada, eso ha sido Supersónicos Anónimos, episodio número 10. Al final ha acabado siendo... Yo pensaba decir al principio que iba a ser un... O sea, que era un episodio lo suficientemente redondo, ¿no? Número 10, como para justificar un episodio especial. Finalmente ha sido un episodio especial, y con este final ha sido más especial para ti que para mí, la verdad. Pero bueno, nada más desde aquí. Muchas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en el próximo episodio. Despídete, Sergio, y nos vamos.
Hasta luego, gente. Muchas gracias por vernos. Nos vemos por aquí. Chao, chao.
Adiós, que vaya bien.
Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Ya pueden desabrocharse los cinturones, quitarse los cascos y salir ordenadamente por la escotilla. Gracias por viajar con nosotros y hasta la semana que viene. ¡Adiós!